El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El cambio climático en Radio Martí.
Bienvenida Margarita Fernández, directora ejecutiva del Vermont Caribbean Institute.
Gracias.
Puede ser la agroecología, y quiero que me hables específicamente, nos definas qué es la agroecología y cómo puede ser una herramienta para proteger las cosechas, todo el sistema de cosechas, ante los impactos del cambio climático. ¿Es esto una de las soluciones que las comunidades están implementando y actuando sobre ella?
Completamente. Gracias por hacer esa pregunta. Es una polémica a nivel global. Estamos entrando en una transición en cuanto a poderes y poder de decisión hacia qué tipo de agricultura nos va a alimentar de una manera sostenible, de una manera que nos va a permitir adaptarnos a estos cambios y ser resiliente en frente a estos cambios del clima. Entonces, ya con diferentes cuerpos de gobernanza a nivel global, como las Naciones Unidas, la FAO, otros grupos ya llevan como 5 años diciendo que la agroecología es un camino muy importante para dar respuesta a estas necesidades para enfrentar el tema del cambio climático. Ya están empezando estas discusiones y se están promoviendo estas prácticas para en diferentes países.
Cuéntanos la diferencia. ¿En qué consiste y cuál es la diferencia entre la agricultura normal o la que todos conocemos tradicional y la agroecología?
La agroecología es básicamente está fundado en la agricultura tradicional. Es una mezcla de conocimiento tradicional campesina con innovaciones de ahora, pero en base a los principios de un sistema ecológico. Entonces, un sistema de agroecología quiere mimicar, quiere reflejar el sistema ecológico donde se está produciendo los alimentos. Eso quiere decir que son varios principios que un sistema agroecológico debe seguir. Por ejemplo, tener alta diversidad de plantas, tener una mezcla de animales y plantas para que haya un reciclaje de nutrientes de los animales hacia los cultivos de las plantas. Es tener unos manejos de conservación de suelo para mantener los nutrientes y toda la microfauna que es tan importante para la nutrición del suelo, que a su vez da la nutrición a las plantas. Es tener un manejo biológico de las plagas a raíz de teniendo una diversidad de plantas en un terreno. En fin, son una serie de principios a base ecológico para mantener un nivel de resiliencia y un poder de adaptación a diferentes cambios que están pasando alrededor.
Pareciera un poco que lo que nos estás indicando es que es una manera de manejar al ambiente, pero de una manera natural. En vez de usar químicos para eliminar una plaga, utilizando el mismo ecosistema, reciclando los mismos recursos para contener dentro del sistema un balance natural. ¿Es eso a lo que aludes? Sí. ¿En qué parte de Cuba
el tema de agroecología también toca unos aspectos económicos, social y político? Que eso es algo que a raíz de los movimientos campesinos que promueven la agroecología, también el tema político-social es muy importante, porque hay un practicando la agroecología trae un nivel de autonomía e independencia hacia la finca, hacia los campesinos, hacia sus comunidades, porque ya se crea una independencia de los grandes agronegocios, de las maneras de producir bajo contrato o diferentes modelos así. Entonces, trae también un nivel de independencia y autonomía que atrae mucho a los campesinos y por eso ha sido un movimiento tan fuerte a nivel global.
Háblanos un poco de en qué partes, lugares de Cuba, los campesinos están practicando la agroecología. Y te pregunto esto específicamente porque uno de los grandes temas dentro de esta serie del cambio climático en Radio Martí ha sido la acción individual. ¿Cuál es la responsabilidad de cada persona dentro de la sociedad, en su comunidad, para prepararse ante los impactos del cambio climático, que ya vamos sintiendo, pero sentiremos incrementando con el tiempo? La agroecología parece una herramienta más que individualmente o en comunidades de campesinos se puede utilizar. ¿Dónde la están utilizando? ¿Y es esto parte de estas soluciones que los individuos pueden utilizar ante el cambio climático?
Bueno, primero voy a decir, donde se está practicando en Cuba, sobre todo ha sido a través de dos programas. Uno es el programa de agricultura urbana, suburbana y familiar. Y ese es un programa que empezó a mediados de los años 90, surgió por una necesidad de cultivar alimentos cerca a donde se está consumiendo los alimentos. Entonces, en las zonas urbanas, ¿verdad? Ya sabemos que Cuba es sobre todo una población urbana. Entonces, la necesidad de producir comida dentro de esas ciudades fue una respuesta importante a la crisis de los años 90. Ese programa sigue, ha crecido, todavía tiene un rol importante y, bueno, varía, depende de la ciudad, pero ese programa de agricultura urbana no permite el uso de químicos. O sea, es a base de los principios de agroecología en cuanto a diversidad, a reciclaje de nutrientes, a uso de diferentes variedades de semillas, de cultivos, para tratar de tener una resiliencia más fuerte. En fin, eso es en las áreas de agricultura urbana se practica. Y el otro programa importante ha sido la que ha impulsado la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y es a través de un programa que se llama el Movimiento Campesino a Campesino. Y el Movimiento Campesino a Campesino es una manera de compartir información sobre qué es la agroecología y cómo se practica entre campesinos, ¿verdad? El aprendizaje horizontal entre campesinos. O sea, ese programa, hoy en día creo que son 100.000 campesinos que han participado. Es a través de todo el país, en diferentes zonas, y ha tenido mucho éxito. En cuanto a respuesta individual, creo que pues la agroecología, por un lado, claro, si eres campesino tienes el poder de usar estas herramientas como respuesta hacia el cambio climático. Teniendo más diversidad y más innovaciones en la finca ayuda a enfrentar. Teniendo una finca grande de monocultivo, ya sabemos que no es la manera de darle respuesta a los impactos que trae el cambio climático. Y por otro lado, como consumidor, pues en Cuba todavía no hay un sistema de diferencia en cuanto a si un producto es orgánico, agroecológico o si es convencional, pero eso es una manera en el futuro que se va a poder tener en Cuba de comprar productos que se han producido de manera agroecológica.
Margarita, háblame un poco sobre qué se ha visto ya en los cultivos de parte de los campesinos en cuanto a los impactos que el cambio climático ya está teniendo. ¿Ellos ven diferencia en el cultivo? ¿Has escuchado que estén comentando las diferencias, los cambios?
Sí, sí. Pues en el oriente, sobre todo, que se ha vivido una sequía largo, ahí sí se ha sentido. Los cambios, por lo general, como en muchas otras regiones del mundo, se está cambiando las lluvias, ¿verdad? Entonces, el tiempo que antes llegaba la lluvia, por ejemplo, muchas zonas en Cuba llega en mayo, abril, mayo, junio, y entonces ya no está llegando cuando se piensa, entonces ya no pueden, ya el tiempo de siembra no es tan predecible. Después, pues en el tiempo de sequía llega lluvias cuando normalmente no llegaba. Entonces es todo el año del balance de sequía y lluvia ya no es tan predecible. Esto trae impactos en cuanto a los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha. Entonces, eso es uno. Otro es con la sequía y también con más lluvias, eso cambia las poblaciones de las plagas. Eso ha sido otro impacto que los campesinos han tenido que enfrentar. Y bueno, los huracanes es otro muy importante. Se hizo un estudio en el 2008 cuando pasó huracán Ike y las fincas agroecológicas tuvieron una pérdida en un promedio de 50%. Y las fincas industriales, monocultivos, tuvieron pérdida de entre 90 y 100%. Y entonces eso se ha visto en otros huracanes que han pasado después de Ike, que las fincas con más diversidad de cultivos y de niveles de diferente tipo de plantas y árboles tienen más poder de resistencia a un huracán. O sea, eso se ha visto en cuanto a solución, respuesta a estos impactos.
Aquí en la Florida y en distintas partes de los Estados Unidos hemos visto grandes cambios también en la siembra y cosecha. Y los campesinos a través de todos los estados comentan cómo han tenido que cambiar su planificación de los ciclos y de sus finanzas para adaptarse a estos cambios, porque algunas cosechas llegan más tarde, otras más temprano, algunas muy atrasadas por falta de lluvia, otras muy impactadas por lluvia en intensidad. Y estamos muchas veces aquí comentando cuán preparados en realidad estamos para estos impactos que continúan y van incrementando. Aquí mismo en la Florida, los sembrados de azúcar y demás han tenido un gran impacto ecológico en todo, específicamente en la vida marina en nuestras costas y demás. Entonces, te pregunto porque para nosotros, que somos un país desarrollado, queda muy claro que todavía no estamos listos para lo que viene. Tenemos expertos, grandes académicos, tenemos influencia en la mesa de toma de decisiones, pero aún nos movemos muy lento y los impactos del cambio climático vienen muy rápido.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Está claro que para que los campesinos, los pobladores autóctonos de lugares intrincados y demás, no solo los campesinos, indígenas, etcétera, sobrevivan, tiene que haber una depredación del medio ambiente.
Escuchan al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano experto en biodiversidad.
Pero esta depredación puede ser controlada, esta depredación puede tratarse de hacer lo más armónica posible, esta depredación puede convertirse de alguna manera en algo en que se tributen ganancias tanto para el campesino como para la naturaleza. Pero es que en parques nacionales cubanos, aunque tú produzcas, tú no ingresas ningún dinero para poderlo revertir en leyes, en manejos, en restauración de suelos, en evitar erosiones, contaminaciones de agua. No, ese dinero va a las arcas centrales del gobierno, como todo básicamente en Cuba. De manera que no existe tampoco el hecho de que una persona, por no suficiente rica que sea, se sienta útil en que donando un determinado dinero, por poco que sea, va a revertirse en ver cambiar el estado de su comunidad, que mejoren los caminos, que mejoren los servicios de higienización, de alguna manera de reciclaje de toda la basura que se produce, porque por ejemplo Miñales es otro problema que tiene, como el resto de Cuba, producen basuras y los desechos sólidos se queman al aire libre, a cielo abierto, los desechos líquidos se ingresan en la tierra.
Ariel, hablemos un poco entonces de eso, de la falta de inversión, de no tratar adecuadamente los desechos. ¿Cómo eso hace que Cuba esté más vulnerable a los impactos del cambio climático? La pregunta es, ¿está Cuba preparada para los impactos de cambio climático que se pronostican para el Caribe, en tu opinión?
Bueno, imagínate qué preparación podría tener Cuba si ahora en las condiciones actuales que se está viviendo un nuevo recio periodo especial, que para mí es un eufemismo, un periodo especial es sencillamente un periodo de guerra, ni tan siquiera de posguerra, un periodo de guerra, de miseria espantosa. ¿Qué podremos pensar en la naturaleza? La naturaleza es la fuente de obtener madera para poder hacer fuego, como los primitivos. No a través del carbón, no. Ese paso del carbón es el trabajo de los presos para vender el carbón a Europa, a Alemania. El carbón supuestamente orgánico, supuestamente inocuo a la naturaleza. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la realidad. A tener que cortar árboles para poder calentar el agua, para poder cocer los alimentos, el usar las aguas tanto como sea posible usarlas, a dónde van los vertimientos, todo el grueso, puedes ver los ríos que cursan las ciudades de Cuba, las capitales provinciales, ¿cuál de ellos no está contaminado? No solo es el Almendar de La Habana o el Guaso en Guantánamo, vayan a todos y verán que todos los asentamientos vierten directamente los residuales de las aguas albañales a las aguas del río. Y no hay manera de controlarlo porque no hay infraestructura sanitaria ninguna. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué preparación para un medio ambiente? De una tarea vida. Una tarea vida cuyos biólogos, cuando yo les puedo comenzar a hacer preguntas, empezando que me definan biológicamente, bioquímicamente, lo que es el DNA, y ni tan siquiera pueden darme una información al respecto. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De una protección sin conocimiento. ¿Sabes cuántas veces oí yo a la playa de biólogos que están al frente del Centro Nacional de Áreas Protegidas decir que era un centro para proteger la naturaleza, no para investigar la naturaleza? Y me preguntaba siempre, ¿cómo es posible que puedas proteger algo que...
sin investigarlo, si no lo entiendes.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, si desconoces una naturaleza, que la puedas proteger?
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. A continuación, un testimonio desde Cuba.
En este momento, el sector campesino está sufriendo una grave sequía producto de la situación ambiental, a pesar de que está empezando a llover, pero muchas de las cosechas de los campesinos se han perdido. Hay una situación también en el orden ya no ambiental, sino en el orden económico-político, donde también muchos de estos campesinos se han afectado. Yo fui testigo en una ocasión, pagando los impuestos en la ONAT, me tuve su cuenta propista, hubo un campesino ahí que se quedó muy endeudado con la ONAT, y aquel campesino estaba insolvente, no podía pagar el dinero con la ONAT, y era una gran cifra. Ahora, con esta nueva política de que algunos campesinos, cuando pasan de una cifra de dinero y tienen que pagar impuestos, esto lo tiene a ellos muy preocupados, muy nerviosos, porque es una cosa novedosa y entonces es complicado.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez. Hablemos un poco sobre el sector agrícola en Cuba y cómo las fuertes oleadas de calor, las sequías, todos los impactos de cambio climático que se pronostican para el Caribe. Yo soy de la isla de Puerto Rico y los informes y los pronósticos para el Caribe, la isla de Puerto Rico, Cuba, pronostican Grandes sequías, periodos de calor intenso que duran más de 100 días al año en los próximos años. ¿Cuán fuerte está el sector agrícola en Cuba?
El problema
¿cuánto puede aguantar?
Yo te voy a decir algo. Cuba está en muy mala posición porque Cuba destruyó su sector agrícola. Cuba tenía un sector agrícola muy bueno hace 60 años y ha ido en un declive. Yo diría que está en estado de pauperación. Es decir, independientemente que ahora traten de hacer algo, yo creo que hubo mucha destrucción. Y te lo dice alguien que conoce el campo de Cuba, los mapas, participé en la construcción de los atlas, los censos poblacionales, y de zonas agrícolas que eran muy productivas. El país producía mucho, hay cifras, 7.2 millones de toneladas de azúcar, ahora prácticamente produce menos de un millón, es importador de azúcar. Quiere decir, las estructuras agrícolas están en estado caótico y de depauperación. ¿Por qué razón? El campo fue abandonado. Se inventaron las granjas agrícolas, no dio resultado. Las zonas que eran de ganadería se convirtieron en agrícolas. Las zonas agrícolas quisieron poner ganadería. Es decir, la historia de lo que era la agricultura, que se había ajustado durante casi 500 años, cada quien en su sitio, porque el suelo que da plátano es para plátano. Yo no puedo estar poniendo ganadería. Todo eso se cambió, se alteró con el deseo de proyecto social, y la realidad es que ha causado un caos. Un caos que yo creo que sería uno de los países que está en muy malas condiciones para enfrentar cualquier cambio climático. Como isla, tiene la ventaja de que las olas de calor pueden ser un poco mitigadas, porque recuerda, la brisa marina en Cuba nunca va a pasar lo que pasa aquí en Estados Unidos, en zonas continentales. Allá las temperaturas suben. Ahora hubo un récord en la provincia de Granma de 39 grados, 39.1 un día. Pero en general la isla es muy estrecha y entonces a partir de las 10, 11 de la mañana entra la brisa marina y en general esos excesos de calor continental o frío nunca. Es decir, que por ese lado, vamos a decir que está un poquito mejor. Porque es muy estrecha. Recuerda, es una isla muy larga, 1.200 kilómetros, pero 30, 40, 70 kilómetros, 80 kilómetros de ancho. Entonces el mar, la temperatura marina es la que domina. No hay el efecto continental, no es tan intenso. Y eso le da una ventaja. Yo creo que Puerto Rico también en eso puede tener una cierta ventaja por ser una isla pequeña y también por tener las zonas montañosas que a veces están más altas del nivel del mar. Pero en cuanto a la agricultura, lo que conozco, porque la conocí en detalle, conozco el campo, mi familia tenían fincas, sé cómo se producían las fincas y sé cómo están destruidas las fincas. Las fincas que tenían ganado y producían de todo ahora son marabú y maleza. Los dueños se fueron. Los hijos, como no producían, se fueron a la ciudad y andan deambulando por allí. El gobierno se hizo cargo. Cuba fue estatizada más que Rusia. 99% del territorio cubano estuvo en manos del gobierno. Y hubo una especie de mala administración de qué hacer. Pensar que cambiar todo era revolución, y eso fue un error gravísimo. Donde había cultivos de plátano, se trató de poner ganadería. Donde había campos de cedro y maderas preciosas, se talaron y se quemaron. Eso soy testigo, al sur de la provincia antigua de Santi Espíritu, para sembrar gandul. En 2 años no hubo resultado. No hubo gandul. Quemamos las maderas preciosas, que eran árboles, que eran lo mejor que tenía esa zona. Quiere decir que yo creo que Cuba está en una situación mala. Porque además, al estar mala la agricultura, mala la ganadería, está en cero. Cuba tenía 6.5 millones de cabezas de ganado y el ganado ahora es una pieza de museo. Desde el punto de vista de las nuevas teorías del calentamiento global, no tener ganado sería bueno. Pero, claro. es que no hay agricultura establecida, sólida, que tú digas eso está ya planificado, está bien.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón
y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí.